Bienvenido a este episodio hecho para ti.
Bienvenidos a este nuevo video. No necesita presentación. Mi buen love, Marco Polo.
¿Cómo estás, Ram?
Muy bien, muchísimas gracias por el tiempo. Yo sé que te agarré así en carrera, pero esto es algo que hoy dije, ¿por qué no? Y aquí estamos.
¿Estás?
Accionándole.
Sí, buenísimo conocerte.
Y fíjate que, no, el gusto es mío. Parte de lo que yo quiero platicar contigo, todo lo que vemos en redes nos hace reír, güey. Sí. Está muy cabrón. Ajá. El efecto que has tenido, cómo te personificas, pues, la gran creatividad que le metes. Uh-huh. Pero creo que hay otra parte que no vemos, y esa es la parte que quiero platicar el día de hoy contigo.
Seguro.
¿Verdad? No, lo hemos visto.
Porque luego no hay marcha atrás, ya cuando empiezas a sacar cosas ya.
Vamos a cortar tela, ¿no?
Sí, vas a híjole, sí, pero bueno.
Y quiero en este tiempo, pues, darle lo mayor de ti a toda esa gente que se puede inspirar a través de tu historia, de tu conocimiento, tus experiencias.
Ok.
Tus fracasos, ¿por qué no? Y lo que se te ocurra sacar. La primera pregunta, siendo muy concreto, a mí me gusta ayudar a las personas que quieren vivir de su creatividad, que quieren vivir de su talento, vivir de lo que aman sobre todo. ¿Tú crees que se puede vivir de la creatividad?
Estamos rodeados de creatividad por todas partes. O sea, alguien tuvo la creatividad de hacer una bombilla de focos, alguien tuvo la creatividad de estar diseñando los sillones en los que estamos, alguien tuvo la creatividad de crear esto que traemos puesto, tú traes diseño ahí, tú traes marcas ahí, todo eso es creatividad. O sea, hay que estar conscientes de que sin creatividad no funcionamos. Y obviamente cada uno de nosotros tiene una creatividad diferente, que son nuestros fuertes como persona. Entonces el reto de cada uno es detectar para qué soy creativo, para qué soy funcional y explotarlo. Muchas veces nos topamos con que no es usual para lo que somos buenos. Y ahí es donde empieza a haber un poco de conflictos, porque es que ¿cómo no puedes ser creativo para ser ingeniero? ¿Cómo no puedes ser creativo para ser arquitecto, para ser contador? No, soy creativo para la música, soy creativo para el diseño, soy creativo para actuar, para hacer reír, para dibujar. Entonces, eso es a lo que hay que ponerle atención.
Oye, y uno de los retos más difíciles es lo que tú haces, hacer reír. No es nada sencillo y muchas veces puede parecer pura ocurrencia, pero en muchas otras hay cabeza y hay estrategia detrás de la creatividad.
Sí.
No es así nada más. Entonces, partiendo de ahí, ¿cómo es tu proceso creativo? ¿Cómo te inspiras tú? ¿Cómo haces tus personajes?
Al final de cuentas, esto es un negocio, pero también es un negocio que tú tienes que transformar y hacerlo tuyo. Yo parto mucho de ver qué es lo que está pasando y cómo hago las cosas diferentes. Yo no me considero un comediante como tal, yo me considero más lo que soy, que es actor, ¿no? Me preparé para eso, he trabajado mucho en eso. He tenido personajes muy desarrollados en el ambiente del teatro. Que de hecho, un dato curioso, te lo cuento a ti, antes me iba muy bien haciendo personajes dramáticos, de personajes fuertes en obras.
O sea, no, no comedia.
Cero comedia, no tiene nada que ver.
¿En obras de teatro?
En obras de teatro, exactamente. En mis preparaciones ganaba festivales y encuentros de teatro con personajes muy pesados.
¿Cómo qué?
Pues personajes, por ejemplo, una vez hice un personaje de un chavo que se quedó sin familia, sin sus papás, porque él mismo los mató. Entonces era una historia muy fuerte, muy intensa, muy pesada de hacer, pero un personaje muy, muy, muy rico como actor. Tienes que tener tus límites y tus parámetros para ir haciendo tu trabajo, tanto de mesa como actoral, ya en el escenario y todo, psicológico, previo. Es un tema muy cañón. Pero toda esa formación me dio la pauta para crecer, a empezar a hacer y a diversificarme, a hacer más cosas. Y es una maravilla, o sea, son armas que tus propias habilidades van agarrando.
Pero cuando vas a personificar algo de lo que estás en comedia,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Una comedia o un chiste, ¿qué haces? O sea, agarras, te echas una chela, o sales a la calle a ver, te metes a buscar en internet.
Está bien raro porque no tengo como un proceso como tal. Eso es algo muy, muy nato que traigo dentro de mí mismo, ¿no? Soy muy observador, soy muy perceptivo de la gente.
¿Observador?
Sí, soy muy observador. Tengo mucha percepción de la gente. Sé leer muy bien a las personas. O sea, sé leer cuando, qué tipo de personas pueden llegar a ser o qué tipo de cliché de personas llegan a ser. Entonces, cuando tú vas a ser un personaje, empiezas a agarrar todos esos clichés que tengo, ¿no? Ya en mi memoria registrados. Y eso lo empiezas a materializar en un personaje. Entonces, es un gran reto, es una habilidad bien difícil de desarrollar, pero creo que la he podido manejar con toda la experiencia que he tenido en teatro y demás. que es súper importante seguirnos preparando. Yo a mí siento que todavía me falta mucho por aprender, muchísimo por estudiar, y eso es algo muy chido. En esta carrera no terminas de estudiar.
¿Y eso que ya llevas un rato? ¿Cuánto tiempo llevas?
Estoy cumpliendo 17 años.
17 años de carrera. Lo digo porque al menos yo voy a hablar de mí, ¿no?
Ajá.
Yo te conocí en las redes.
Okay.
Y te conocí, yo creo que no hace más de un año. Y tú ya llevabas 17 años.
Sí.
Pues dándole.
¿Sí?
Y yo creo que algunas personas, así como yo, pues te conocieron hace poco, hace un año, hace dos años, hace un mes.
Uh-huh.
Y no vemos todo lo que hay detrás. Hace rato decías algo bien interesante. Yo estudié actuación.
Uh-huh.
Yo no sabía que estudiabas actuación.
Sí, claro. Sí, sí, sí. Es la base de poder desarrollar los personajes y sobre todo de respetarlos. Y sobre todo de crear una comedia diferente. Porque como tú decías, una cosa es echar desmadre y decir idioteces y hablar de ti y demás. Y yo quiero hacer algo muy diferente. O sea, cuando empiezo a hacer personajes, me empiezo a dar cuenta de que la gente se está riendo porque le estoy poniendo un espejo enfrente y le estoy diciendo, miren, esto nos está pasando y esto te está dando risa. ¿Por qué te está dando risa? ¿No? Es un tema también como de mover las emociones, no para que reflexionen, mucho menos. Es comedia, es para divertir.
No, pero a través de la comedia mueves la conciencia.
Claro, eso es algo súper importante. Entonces, es como echar un granito de arena y luego otro y luego otro, a que cada uno nos empecemos a dar cuenta de qué nos da risa y por qué nos da risa. No nada más hacerlo a la y se va, porque pues puede ser que muchos de los problemas que tenemos en este país es por dejar las cosas a la y se va, por decir, ja, 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 sí me da risa. Bueno, pues déjame, cierro y sigo haciendo mis cosas sin pensar y sin reflexionar.
O sea que de pronto te podemos ver en la candidatura para el 2000.
Es muy poco probable que eso vaya a pasar. O sea, me fascina mi trabajo, amo tanto mi trabajo que quisiera hacerlo todo el tiempo. Y meterme en cosas así me desenfocaría totalmente.
¿Pero te mueve la causa social?
No, la causa social sí, claro. Pero ya meterte a cosas de ser diputado, senador, candidato a alcalde, a gobernador.
Bueno, pero tú eres el gobernador actual.
Mi personaje es un gobernador, sí. Ha sido todo un proceso muy interesante también de creación de ese personaje y lo he disfrutado mucho, la neta. Y a la gente me divierte, nos divertimos mucho.
Eso iba
a
te preguntar, ¿qué es lo que más amas de tu trabajo? ¿Qué es lo que más te gusta?
El contacto en vivo con las personas. O sea, el poder hacer algo y que estén ahí como en un auditorio, como en un teatro.
Lo que va a pasar ahorita, lo vas a disfrutar en
lo máximo. Lo que va a pasar es vivo para eso.
¿Te sientes nervioso?
Cero.
¿No?
Estoy emocionado. Estoy muy, muy,
muy emocionado.
Súper.
Es un superpoder ese.
Es un gran poder, pero también te lo da la experiencia.
Ah, ¿estás preparado?
Claro, sí.
Y
aparte, como te decía ahorita, estoy en una ciudad que no es mi ciudad. Entonces, muchas veces cuando estás con tu gente o con el público que ya te conoce, o sea, es como, wow, te reciben de una manera. Cuando vienes a una ciudad como Mérida, en este caso, donde el público tiene una conexión contigo muy diferente por la estructura cultural social que tienes,
sí.
Es algo muy interesante, pero no lo puedo vivir, no lo puedo experimentar de otra forma que viniendo
es
y
un reto.
Enfrentándome a eso, claro.
De hecho, muchas marcas aquí pilotean sus productos para lanzamiento.
Está cañón.
Si la rompes acá, boom, uh-huh. Nos fuimos.
Sí, está cañón. La vez pasada que vine a Mérida fue un publicazo, o sea, nos la pasamos súper bien. Sí noté muchos picos de carcajadas muy diferentes en toda la estructura de comedia que traía.
O sea, ¿tú te vas dando cuenta de llevas el ritmo cardíaco de la risa?
Todo el tiempo, y estar en un show es 100% concentración. O sea, es concentración en qué está pasando, qué está sintiendo cada uno de los que están ahí, de qué se ríen, de qué se divierten y cómo voy yo sobre mi línea de comedia. Y más ahora que son tres shows.
Y cuando estás parado en el escenario y ves que las cosas no suceden como pues, tú las llevas en el plan y no llevas el ritmo cardíaco de la risa como a ti te gustaría, ¿qué pasa por tu cabeza? ¿No es como te pones en hack, te quedas en blanco?
Imagínate que tienes una pequeña lancha que tienes que llegar de una isla a otra.
Ajá.
Entonces tú empiezas a remar y no hay vuelta atrás. Entonces si de repente el mar está picado por acá, no se puede, le das la vuelta pero sigues avanzando. O sea, en un show yo no puedo decir, ¿saben qué? Hasta aquí quedó el show. No, lo tienes que seguir y a veces el mar va a estar así, a veces va a estar tranquilo, a veces la propia corriente te va a ayudar, a veces viene la corriente en contra. Tú tienes que llegar de un punto a otro.
¿Y qué haces cuando viene la ola grande y la gente no se ríe? ¿En tu cabeza qué es?
Pues hay que estar preparados para eso, o sea, hay que seguir. Hay que tener el suficiente control mental para enfrentar cosas así. Porque pueden pasar cosas así o puede que haya un sobreexceso de participación. Porque también la gente empieza a reírse y empieza a gritarte y empieza... No, entonces también tienes que estar preparado para eso. Y más porque yo no estoy como Marco, estoy como un personaje. Entonces cada personaje reacciona diferente a lo que está pasando en el
¿Y algún día te podremos ver como Marco?
Lo he hecho muy poco. Tuve un show que se llamó Sí Fui Yo, que lo hice muy poquito tiempo porque hablaba de todo el tema en la vida real con el tema de las elecciones y de cómo mi personaje influyó a las elecciones de un estado. Entonces me subí a contar eso como marco. No fue una rutina de stand-up como tal, fue más como una especie de plática o conferencia, ¿no? Pero no, yo siento que... ¿cómo te puedo decir? Para poder crear y para poder espejear con la gente, los personajes son una riqueza interminable. Entonces, un personaje, si tú te pones como tú, hasta ahí topas. Y hasta ahí van a llegar tus anécdotas, experiencias y todo. Si tú eres personaje, yo puedo ser cualquiera, ¿sí me explico? Yo puedo ser un gobernador, puedo ser un coach financiero, puedo ser una niña enorme, bipolar. O sea, para mí cosas más. Puedo ser alguien que trabaja y que gana muy bien, puedo ser alguien que no tiene casa, puedo ser alguien que no tiene familia, puedo ser alguien que lo tiene todo, que no tiene nada. ¿Y cómo vas embonando con eso y cómo a través de la comedia lo transformas?
Oye, después de todos los personajes que has hecho, ¿has fracasado en alguno?
Sí, he fracasado en proyectos, he fracasado en estilos de video, he fracasado en podcast, he fracasado en muchísimas, en selección de obras de teatro también.
¿Y específicamente un personaje que hayas fracasado, sin decir nombres? Pero
es que depende mucho de cómo midas tú el fracaso de tus personajes. O sea, por ejemplo, con Juanita yo tenía sus propios personajes, que eran personajes dentro como de su universo, ¿no? Entonces, todos esos personajes, pues al momento de yo estar haciendo otras cosas, pues los vas dejando de hacer o vas evolucionando y tratando de hacer personajes nuevos, ¿me explico? No porque fracasen, sino porque ya llegaron a un tope en su universo y dices, ya eso ya no lo puedo explotar más, o ya aprendí lo que tenía que aprender de ellos, y gracias a ese aprendizaje puedo crear personajes nuevos que funcionan diferente.
¿Y te encariñas con los personajes?
Sí, mucho.
¿Sí?
Sí.
¿Por qué?
Pues porque son maestros, cada personaje es un maestro y te enseña algo. Cada personaje te va diciendo ciertos tips. Te das cuenta que es como una relación de pareja. La conoces, viene, te enseña, te deja todo el aprendizaje y después se va. Entonces, mi idea con los personajes es dejarlos de hacer. O sea, yo quiero dejar de hacer los personajes que hago. No porque me harte, no porque no quiera hacerlos, no porque no los disfrute. Al contrario, son demasiado divertidos. Pero al momento de llegar a dejar de hacer un personaje es porque ya tuviste una evolución tal y ya estás haciendo otras cosas. Entonces, esos personajes pues ya los dejaste atrás, ¿me explico?
¿Estudiaste comunicación? ¿Por qué? ¿Cómo llegaste a estudiar comunicación? ¿Por qué?
Estando estudiando actuación, me di cuenta de que el tema de la actuación y del taller de teatro y del maquillaje para teatro...
Y te voy a, me voy a ir una antes, a porque estudiaste comunicación, pero también estudiaste actuación. ¿Por qué estudiaste actuación?
Porque desde siempre, yo siempre he querido, o quería, obviamente de chico, estar sobre un escenario, representar personajes y actuar. Desde chico me gustó mucho, cuando de niño me llevaban a dar teatro, porque mi hermana hacía teatro, mi hermana mayor, pues cuando íbamos a verla era un boom, ¿verdad? O sea, era como, wow, o sea, ¿qué es todo esto? Las obras, los personajes, la música, todo lo que te hacen sentir, yo decía, está cañón.
¿Tú te la creías que ibas a ser actor?
No.
¿De chao? De...
No, siempre tuve la corriente en contra.
¿Ah, sí?
Siempre fue, te vas a morir de hambre de eso no se vive, de eso no se vive.
¿Literalmente te decían eso? Las personas cercanas muchas sí, veces te dicen por,
familia,
porque te quieren.
Amigos, pues sí. Es una especie de manera de querer, de decir, híjole, no te atrevas a hacer esto, mejor dale por lo que ya sabemos que te puede ir mejor, entre comillas.
Ya lo que me llama la atención es que antes de estudiar actuación estudiabas otra cosa.
Sí, estudiaba diseño industrial.
¿Y qué pedo? ¿Qué pasó?
Pues es eso mismo, es el...
¿Y estabas en la carrera?
Iba en quinto semestre.
¿Quinto semestre? ¿Sí?
Es que lo tienes que vivir, o sea, a mí me tocó tener que estudiar eso que no quería hacer, para darme cuenta y decir, ¿qué demonios estoy haciendo aquí si esto no me gusta?
Y fue difícil la decisión, que dije, un día ya dejo de estudiar esto, y 5 semestres no es como que en el primero o segundo.
Sí fue difícil, sí fue un poquito difícil, sobre todo por mis amigos, no quería dejar de verlos. Fue un gran sacrificio, dejar de ver a todos mis amigos de la facu, fue como, ah.
Oye, de repente no dicen, güey, ¿qué pedo este güey era diseñador industrial y ahora?
No, ¿sabes por qué? Porque ellos, fíjate, cuando yo me cambié de carrera, y esto por cada vez lo he dicho, pero yo me juntaba con mis amigos, me junté uno por uno, como si los fuera a cortar, ¿sabes? Entonces yo los sentaba y les decía, oye, tengo que decir algo y perdóname, pero sabes que me gusta ser muy madre, me gusta actuar, me gusta este pedo, entonces me voy a cambiar de carrera, no me odies. Estaba cañón, o sea, ya ves que en esas edades eres muy unido a tus amigos y todo, entonces, no, pero ¿cómo nos vas a dejar? Y todo, ya era un drama. Entonces, con cada uno los juntaba así de que uno, otro. Haz de cuenta que les estaba diciendo, ¿sabes qué? Me quedan 2 días de vida. Estuvo bien fuerte, pero ganó más mi convicción de decir, voy a hacer lo que yo quiero. Y no pierdes amistades. O sea, en realidad, pues ya no nos veíamos todos los días.
Fue la mejor decisión que pudiste haber tomado.
fue la decisión de mi vida,
claro. La decisión.
Sí, sí, sí. Si no hubiera estado frustrado, llevaría 17 años frustrado de no hacer lo que yo quiero hacer. Porque todo el tiempo me topo gente que me dice, yo también quería actuar, yo también quería ser actor, yo también quería hacer teatro, yo también quiero.
Pues no lo hiciste.
Pues no lo hiciste. ¿Por qué? Porque esos topes sociales no te dejan. Y también es mucha confianza personal de decir, realmente soy bueno para esto y lo voy a hacer. Y tu apertura de aprender lo que los maestros te tienen que enseñar.
¿Cuántos años tienes?
36.
36.
37 casi.
37 casi. Entonces empezaste a los 20. Dejaste la carrera.
A los 20.
A los 20 arrancaste con la situación. Llevas 17 años dándole.
Todo el tiempo. Nunca he sido godínez. Nunca he tenido un sueldo por quincena. Nunca he tenido ese tipo de disciplina.
¿Y alguna anécdota de lo más cañón que tuviste que vivir emocional, económicamente, para seguir tu sueño? Porque al principio, pues el dinero no llegaba así nada más.
Sí, pues al principio eran hacer obras de teatro o ponernos a trabajar de gratis.
¿De gratis?
Y no te estoy hablando de un mes, estoy hablando de años de trabajar.
¿Años gratis?
De gratis. O sea, de gratis me refiero a, te avientas una friega en una obra de teatro de asistente, de jalacables, de carga bocinas, de lo que sea, y ganaba, si bien me iba, unos 500 pesos al mes.
¿De verdad?
Yo empecé, haz de cuenta, te voy a contar otra anécdota que venga, nadie sabe.
Venga.
Cuando yo decidí dejar actuación, agarré el periódico y dije, a ver, ¿dónde demonios hay trabajo de cosas de actuación? Había una agencia que decía, solicitamos modelos, y había un comediante que decía, gente para trabajar en comedia. Fui a la agencia de modelos porque querían gente para modelar marcas y cosas. Fui, estaba cerrada, clausurada, no existía el domicilio. Yo no sé cómo, no sé en qué punto de la ciudad estaba. Hablé a lo del comediante y era un comediante no famosísimo, ni mucho menos. Porque dijo, ocupo gente que venga aquí a cargar las bocinas y a diseñar la música, el sol. Y yo, órale, pues yo voy. Entonces yo fui y no nada más iba a poner a los shows a cargar las bocinas. Que bueno, las bocinas de ahorita están de este tamaño, bien padre. O sea, hace 20 años eran unas cosas así, y unos racks, y no eran MP3, eran CDs. Aquí íbamos el CD y todo, y un teclado. Y no nada más era hacer eso. Yo me empecé a involucrar tanto con él que decía, bueno, ¿sabes qué? Todos tus CDs son un desmadre. Déjame que los organizo y los pongo, y déjame te propongo esta música, y déjame te propongo este chiste. Y empezaba como que con él a hacer mil cosas. Y aprendí muchas cosas. Eso fue antes de estudiar mi primer día de actuación. O sea, dije, si voy a dejar esto en diciembre, ya estoy trabajando en enero o algo así. Y en febrero entré a la escuela. Y lo combinaba.
O sea, trabajabas y...
Sí, me pasé año nuevo y me pasé muchas fechas lejos de amigos y familia, ganando 100 pesos literal. O sea, está muy cañón.
El éxito llegó antes, pero o sea, si han sido 10 años, ¿cómo aguantaste todo ese tiempo?
No, ¿sabes qué pienso? Que el éxito me llega cada vez que hago algo. O sea, por ejemplo, para mí era un éxito que ese show saliera bien. Después para mí fue un éxito que estrenaron una obra de teatro que produje yo solo. Para mí fue un éxito entrar a un teatro que no me dejaban entrar. Para mí fue un éxito hacer un personaje divertido. Para mí fue un éxito que ese personaje de estar en un bar de 50 personas se presentara 3 años en teatro ininterrumpido. Para mí fue un éxito llegar a otro escenario. Para mí fue un éxito las redes sociales. Para mí fue un éxito mi nueva obra. O sea, son éxitos que te van llegando y creo que eso te acostumbra mucho a que de repente pasa algo. ¿No sabes qué hacer con eso? No. Es como que, a ver, estoy aquí por todo lo que he hecho antes, no porque, wow, de repente me pasó y, no, o sea, el éxito viene, hay que vivirlo todos los días.
Oye, ya tienes que salir del show y yo me podría quedar aquí platicando muchísimo contigo porque yo sé, bueno, de hecho me voy a quedar al show.
Claro, 100%, sí.
Ahí vamos a estar. Pero antes, ¿cómo llegaste a redes sociales? Porque acabas de comentar, ¿cómo llegaste?
¿Cómo llegaste?
Sí, a redes sociales.
¿A fuerza?
¿Hace cuánto?
Sí. Unos 11 años más o menos. Sí, porque pues yo estaba metido en mi rollo de teatro todo el tiempo. Y decir, la actuación es para un escenario, el teatro es para un escenario y demás. Yo era amigo con el que estaba haciendo una obra, que se llama Arturo Manso, me dijo, güey, haz videos, o sea, vamos a hacer videos de tu personaje en redes para que pues, lo tengas fresco y lo puedas publicitar y promocionemos nuestra obra de teatro que tenemos y todo. Y yo, pues bueno, vamos a hacerlo, o sea, a fuerza. O sea, es como, déjame, o sea, no quiero, pero pues vamos. Y entonces empecé a grabar cierto contenido del personaje en redes sociales, que paulatinamente fue creciendo y nos fue dando un alcance más grande.
Y fue otra buena decisión, ¿no?
Fue una buena decisión. He tenido muy buenas decisiones.
Oye, pues muchísimas gracias. Estoy seguro que lo acabas de decir, vas a inspirar a mucha gente ahí. A tomar decisiones, a perseguir sus sueños, a que vean que no es fácil.
Ojalá.
Que se puede vivir de las ideas. Que hay gente que te va a decir que te vas a morir de hambre si quieres ser comediante o vivir de tu creatividad. Pero nada más para despedirnos, algún consejo que nos... No sé si puede invocar a uno de tus personajes.
Precisamente yo creo que por mi formación no le faltaría el respeto a mi personaje de traerlo así nomás. Como que, ay, déjame le hago. No, es el personaje vive en el escenario. Eso es lo bonito del personaje. Vive
y en la cámara.
Claro, vive en su entorno, vive en su mundo que le creamos al personaje, ¿me explico?
Ahora estamos aprendiendo otra cosa, que es parte del éxito, el respetar los protocolos de la
ficción. He aprendido eso, tienes que respetar a tus personajes, tienes que respetar su ambiente, las características que le das, entonces eso les da un valor bien cañón, porque si no te cuidas tú...
Pues ya nos quedamos con las ganas, de
ir, pues
pero por eso voy al show.
Es para que vayan
a los shows. Busquen, sino que se metan Facebook, a TikTok, sí, a ver a los personajes.
Porque eso es lo bonito, porque entonces tú sabes que lo tienes, pero también te das el valor tú de decir, tú como actor o como creador, dices tú, mis personajes son mis personajes y viven y son valiosos porque viven en su mundo.
Me encanta.
En el ecosistema que le
creas. Me encanta y eso me das una buena lección.
Está padre.
Y bueno, no podemos invocar a ninguno, pero los podemos ver en el escenario, podemos ver en tus redes.
Definitivamente.
Pero bueno, como Marco, como persona, ¿algún consejo con el que quieras cerrar? ¿Algún consejo que les puedas dar?
Pues dos cosas. La primera, siempre ser un termómetro, porque siempre es muy evidente cuando algo funciona y cuando no. Y hay que ser muy receptivos a ese tipo de cositas. Tú tienes que medir qué tanto y qué no tanto van funcionando las cosas y ser honesto contigo. Cuando algo no funciona, decir, esto no va. Y cuando algo sí funciona, decir, órale, ¿me explico? Y tener un termómetro y una media de decir, bueno, hice 100 shows, y en 2 me fue mal, pero en 98 bien, sí funciona para eso. Si hice 100 shows y en 90 me abuchearon y en 10 me fueron bien, no por esos 10 voy a decir, ah, ya, o sea, es preparación, es cambiar las tendencias y todo, es el primero. Y el segundo, tener los ojos bien abiertos, con la gente que te rodea, con la... con quién depositas tu confianza, porque lamentablemente estamos en una cultura en la que entre mejor te va, los de al lado más abajo te quieren. Y esas son lecciones de vida bien difíciles. Entonces tus propios amigos y la propia gente que está cerca de ti van a ser los primeros que te van a jalar para abajo porque son los que tienes más cerca. ¿Sí?
Termómetro,
sí,
y ojos abiertos.
Muy, muy abiertos.
Muchísimas gracias.
No, gracias por la invitación. Gracias.
Nos vemos en la próxima.
Gracias.